Nueva Zelanda está de vuelta en producción. Fallout llega a Amazon, el plan B del DCEU y lo último de Momoa.
Transmitiendo en vivo desde Zoom, esto y más en el episodio 177 de Al final se mueren todos.
Donde estos aprenderemos a poner aquí el intro.
Óigase intro aquí.
Bienvenidos al final se mueren todos, episodio 177. Insisto, vamos a llegar a los 200 aquí en cuarentena.
Yo creo que sí.
Digo, falta más de un mes para mi cumpleaños y yo estoy haciendo planes para hacerlo por mediante Zoom. Pero bueno.
Estamos platicando.
Sí, yo. Ahorita ya, de plano, ya no hay cambios de fecha, ya simplemente. Lo que hay es regresos a producción y cosas así. Pero bueno. Entramos directo a las noticias y les late. Porque de por sí no hay muchas.
Estamos rascando por ustedes, rascando.
Exactamente.
Lo nuevo de HBO, Lovecraft Country. ¿Es country o county?
Creo que es
country.
Es country, ajá.
¿Sí es country?
Sí.
Okay.
Sí.
Serie co-creada por Misha Green, que hizo Underground, y un tal Jordan Peele. y producida por un tal José Juan Abrams.
El JJ, el que mató, el que le disparó a Cabañas.
ya tiene fecha de estreno, que va a ser regalo de cumpleaños para mí. 16 de agosto, por HBO, por supuesto. Me pueden regalar un mes de HBO, por ejemplo.
El regalo.
Sí. Nada, mejor otras cosas. Hay mejores cosas que me pueden regalar como vino. Lovecraft Country es la historia de Atticus Black, que es un personaje que se embarca en una búsqueda de su padre. Pues entra ahí como en. Está ubicada como en el sur de Estados Unidos, el sureste. Y se encuentra ahí varias cosas bastante sobrenaturales. Yo en lo personal no quiero leer mucho al respecto porque quiero que me sorprenda. Así como si fuera el 2020. Sorpréndeme, Lovecraft Country.
Ahora ves, ya debemos de dejar de utilizar esa puta frase, güey. Ya. Ya,
ya aprendimos a sí. Que realmente no queremos que nos sorprenda.
Ajá, por favor.
Sorpréndenos agosto.
No.
Sorpréndenos agosto con Lovecraft Country.
Ándale,
sí, claro.
Sí,
claro.
Sí, claro.
Creo que tenemos que ser más específicos en nuestras sorpresas. Pero también platicando de estrenos en agosto, la nueva serie animada de Star Trek, Low Decks, anuncia su estreno para el 6 de agosto a través de la plataforma CBS All Access. Esta serie creada por Mike Mahanan, quien ya ha trabajado en South Park, en Rick y Morty. Lo recordarán porque fue el productor del episodio Pickle Rick, uno de los mejores.
Pickle Rick.
En mi opinión. Y ahora sí que no sé, es una serie animada, no sé si tú nos puedas decir más de ella, Barça, tal cual. Pero está muy enfocada al público adulto, más que hacerla para todo el público, está dirigida a un público adulto.
Así lo es. ¿Quieres que te dijera más?
Sí.
Sí, por favor.
Tú eres el fanático de Star Trek.
El residente de Star Trek aquí.
Exacto.
Sinceramente estoy un poco fuera de onda.
Dejado de.
Pero sale el 6 de agosto. Pero pues digo, básicamente es como el. O sea, en lugar de centrarse como Como en el crew principal de la nave, es como todo lo que pasa en ingeniería y en comunicación, como uh-huh. todo lo que nunca se ve y que siempre está pasando, en que es toda una selva que hace funcionar a las naves. O sea, es como todo el servicio de IT y mantenimiento de Star Trek. Entonces es
un giro distinto a toda la historia, ¿no?
Muchas camisas rojas por ahí.
Los detrás de escenas.
Sí.
Bien.
Ajá. Y pues en otras noticias, aparte de esta serie de HBO y de la serie animada de Star Trek, en una noticia bastante extraña, Deadline ha reportado que Jason Momoa interpretará a Frosty the Snowman. Sí, Jason Momoa va a ser Frosty the Snowman en una película live action CGI para Warner Brothers, la cual será escrita por David Barenboim, guionista de Elf. Ahora sí que cualquier cosa es posible.
Jason Momoa. Sorpréndenos 2020. Ah, no, pero esa no sale en el 2020.
Va a ser Frosty. ¿Qué opinan de esta noticia tan particular, por decirlo menos?
¿Quién es Frosty the Snowman?
Frosty.
En algún momento lo hizo Michael Keaton, que también tenemos noticias de él más adelante. Michael Keaton hizo una película es mono de nieve, güey. O sea, el mono de nieve que conocemos regularmente, él es Frosty the Snowman, tal cual.
El de la canción así, también, de que Frosty the Snowman.
Sombrero de copa, nariz de zanahoria, ojos de carbón.
Ah, ok, muy con nieve.
Sí, okay. Tal cual.
Ajá. Pues a ser Jason, ¿no?
Estaría genial que fuera todo mamado.
Y en Hawái.
Que diga pan integral.
Exacto. Que lo tatuaran con algo así.
De Frosty, ¿cuál es tu rutina de ejercicio?
Exacto, que hiciera jacas el güey para levantar a los niños. No, sí, pues no,
extraña esa noticia.
Pero fíjate, el güey, o sea, Momoa tiene una vibra muy positiva siempre, güey. O sea, creo que lo demuestra en todos sus videos. Jamás lo he visto como que encabronado en ninguna entrevista. Y podría funcionar, o sea, por el mensaje que regularmente da el personaje de todo positivo. Porque no hay que confundirlo con Jack Frost, que es como que espíritu de la nieve. Uh-huh. Y ese a veces tiende a ser malo en muchos de las películas. Entonces, pero el mensaje positivo de Frosty the Snowman puede lograrlo Jason Momoa sin pedos, güey.
Yo que también que podría llamarse Aquaman bajo cero.
Y traemos al difunto John Candy. Sí.
No, es más, el hombre acuático, que le hagan la traducción completa. El hombre acuático bajo cero.
Pero ahí ya es se repite con el hombre de nieve.
Ah, sí.
El hombre acuanieve.
El aguanieve.
El agua, ándale.
Pero bueno, Guillermo el Toro, que fue creo que de los primeros y más conscientes en cerrar producción de su última película. La que cerró una semana antes de que se hiciera oficial, en cuanto salió la noticia de que esto está pasando y esto está valiendo madres, Guillermo dijo, ¿de qué? Aquí terminen comer y se van a sus casas y ahí les aviso cuando regresemos a la producción. Ya tiene un protocolo a seguir, tiene un documento de 80 páginas con el protocolo para regresar a producción. Y están pensando ya en regresar a esta producción en otoño. Y además, digo, es Nightmare Alley, esta nueva película de Guillermo el Toro, es esta animación stop motion. Y entonces también este mismo protocolo lo va a aplicar a su siguiente producción, que es Pinocho. Pero básicamente, digo, toma temas entre distancia entre personas, turnos de trabajo, distancia entre los sets, que muchas veces los sets están amontonados para aprovechar al máximo el espacio que tienen disponible, porque son maquetas así gigantescas. Entonces, para no, entonces un poco darle prioridad a la seguridad de los trabajadores en lugar de
sí.
Yo gastar un poco más en renta del lugar.
Porque son, creo que estaba hablando en el documento de 10 sets trabajando al mismo tiempo para la película, pues eso implica muchísima más gente y pues tiene que checar bien cómo va a proceder todo ahí el buen Guillermo del Toro, siempre saliendo al rescate.
El gordito de oro, el gordito de oro.
Así es.
Exactamente.
Siempre de oro, nunca de inoro.
De inoro. Pero bueno, por otro lado, tenemos noticias de tanto de Marvel como de DC en este episodio. Shang-Chi y la leyenda de And the Legend of the Ten Rings, ya lo iba a traducir. Película de Marvel Studios, espera reiniciar producción para finales de julio en Australia. Un poco sobre este personaje, es un maestro del Kung Fu. Que en un principio es interesante, o sea, en 1973 no tenía poder absoluto más que todas las técnicas de Kung Fu, y conforme pasa el tiempo puede realizar duplicados de sí mismo. O sea, imagínate una putiza por 10 de esos güeyes.
Así como cuando es como videojuego Street Fighter, ¿no? Así que...
Ándale, como las sombritas.
Sí, como las sombritas, y 10 golpes de...
Exacto, como que se pone la pantalla en negro y solo sale el logo en chino de que ya te partió tu madre.
Y en esta película de Marvel va a salir el tan esperado mandarín, que en Iron Man 3...
El verdadero.
Ajá, el verdadero mandarín. Entonces eso también va a estar bastante interesante. Y pues ahora sí que en estos países, Australia, Nueva Zelanda, que también vamos a hablar después... Pues es a donde está migrando gran parte de la producción de Hollywood en estas circunstancias.
Que pues básicamente fueron los que mejor pudieron controlarlo, ¿no? De cierta manera.
Ya, también, tío, siendo un país tan, tan pequeño, también de repente fue así de... Como que fue un poco más fácil como cerrar fronteras, meter a todos Nueva en Zelanda, cuarentena.
Porque Australia está gigante.
Estamos hablando de Nueva Zelanda, machos.
Ah, pues sí, escuché Australia.
¿Dije Australia?
Sí.
Ah, a veces digo pendejada muy seguido. Estamos hablando de Nueva Zelanda, no sé por qué dije Australia. Digo, Nueva Zelanda es como muy fácil, digo, también es...
Sí.
Creo que es gente muy pensante en general en Nueva Zelanda. Tengo una muy buena imagen de ellos, al menos. Pero pues bueno, pues digo, esto va a facilitar mucho, porque pues si hay... Hay mucho en Nueva Zelanda, pero pues de una vez nos pasamos, ¿no?
Las machas ahorita. Ajá, di esa y ya después yo digo la otra.
O sea, ahorita dio toda la industria en Nueva Zelanda audiovisual que no existía hace 20 años. Pero que el Señor de los Anillos creó ahí una industria súper importante. Pues ya el gobierno de Nueva Zelanda dio luz verde para que todos, no todo, pero o sea, la producción audiovisual regrese ya a sus labores. Ya se había hablado de Avatar, de James Cameron. Pero también la serie de Amazon del Señor de los Anillos. Está la serie de Netflix de Cowboy Bebop. Está la nueva película de Power Rangers, que también es de la de bestias, no sé qué. Beast Morph o Morph Beast o algo así.
Una de las mil variables de Power Rangers.
Inserte combinación aquí.
Exacto. Inserte su sustantivo favorito y añádale Power Rangers.
Sí. Y qué digo, además, de ahorita son todas las producciones que ya estaban en preproducción ahí en Nueva Zelanda o que ya están planeadas en Nueva Zelanda. Imagino que también si tiene que entrar alguien, pues llegan, se echan sus 2 semanas de cuarentena y ya pueden empezar a...
Sí, básicamente lo que hacen es que entra alguien y lo mandan 2 semanas a hoteles que son de... Pues ahora sí que los tiene todos el gobierno.
Y sí, pues totalmente dedicados a...
Las personas que van entrando.
Y evidentemente, y solamente puedes entrar con permiso y, o sea, no es así de, sí. Quiero ir de vacaciones a Nueva Zelanda.
No, pues no.
Necesitas tu visa y tu permiso y tu buena razón para que te justifique cómo estar en una producción audiovisual de ese tamaño.
Sí, y ahora sé que estas son producciones que, empezando por la del Señor de los Anillos, que va a ser la serie más cara de la historia, pues ahora sí que ya tenían que empezar a rodar.
Claro, el tío, ahora sí que en el cine sí se respeta esa, bueno, en el cine, en el mundo visual se respeta esa ley de el tiempo es oro. Y todo lo que se detenga cuesta lana.
Así es.
Y en otras noticias hablando, sí, de...
Perdón, o sea, y sobre todo estas producciones que van destinadas a streaming, porque yo todavía, Avatar, pues bueno, pues no hay cines, o sea, pueden como detenerse un poquito más. Pero pues Netflix y Amazon y, o sea, todos los de streaming eventualmente se van a quedar sin contenido nuevo. O sea, de lo que están...
Sí, eso es algo importante.
Sí. Entonces, adelante, machos.
Y hablando de tiempo, de acuerdo a Stephen Tobolowsky, que interpretó a Needlenose en la película original, una serie de Groundhog Day se encuentra en desarrollo. Está muy random cómo lo anunció. Estaba entrevistándolo en un podcast y le dicen de que, oiga, que lo agarra un ejecutivo de Sony. Le dice, sí, aquí en el lote de a la vuelta es de donde vamos a hacer la serie de Groundhog Day. Por cierto, deberías de salir. Tú saliste en esa película, ¿verdad? Y dice, bueno, adiós, ya me tengo que ir. Entonces está como muy, muy extraño que se lo hayan dicho así. Pero sí, viene una serie de Groundhog Day al parecer.
Esa película, hay mucha banda a la que no le late y a mí se me hace tan buena.
Es buenísimo. No, ahí
a muchos se les hace súper simple, súper X y no manches, es genial. Hay
muchísimas genialidad. Teorías al respecto de cuánto tiempo estuvo atrapado ahí en ese loop. Uh-huh. Gente que por ejemplo se pone como a analizar. Sí, una persona promedio, ¿cuánto tiempo se tarda en aprender a aventar cartas, en aprender a tocar piano, en aprender a...
Órale.
O sea, porque hay un montón de skills que aprenden ese... O sea, y no es de que, lo ejemplifican un poco más con el piano, que sí empieza a tomar clases y así. Pero, por ejemplo, hay cosas que nomás de repente ves que está haciendo, ¿eh? O sea... esculpiendo hielo.
Había como un remake, ¿no?
Sí, con Tom Cruise.
Un intento de... ¡Qué güey estás!
De hecho, estoy viendo ahorita, abrí un artículo sobre la película de Groundhog Day y el director Harold Ramis una vez declaró que Phil estuvo atrapado durante 10 años en el loop. Wow.
Sí, es que eso, o sea, creo que al final creo que no lo hicieron tan visualmente tan lógico o tan o sea, es un detalle que se te puede ir fácilmente, o sea, por eso, o sea, porque pues sí, pues aprende a tocar piano, pero no así, güey, ¿cuánto tiempo necesitas para aprender a tocar piano, para esculpir hielo con motosierra, o etcétera? Para aprenderte los nombres de todo un pueblo.
Aparte, sí. Por otro lado, regresando a los superhéroes, y creo que la noticia, el rumor, pongámoslo como el rumor más importante de este episodio, en mi opinión, es que Warner Brothers tiene un plan B en caso de que el trato para que Michael Keaton se integre al DCU no se concrete. De acuerdo a DCU Daily, el estudio buscaría a Christian Bale para que vuelva a interpretar al Caballero de la Noche.
Chon, chon, chon.
Está chido, pero creo que si no convencen a Michael Keaton va a ser imposible
totalmente
que regrese Bale.
Sí, tenemos que aclarar eso de la noticia. No es que se hayan acercado a Christian Bale, es, ok, en caso de que Michael Keaton nos diga que no, vamos a ir a buscar a Christian Bale.
Exacto, pero esto bueno.
Si no consiguen a a Bale.
A Batfleck.
Digo, a Batfleck. Val Kilmer está muy enfermo, probablemente no lo sé. George Clooney, creo que es, él lo considera como uno de los peores errores de su vida.
Sí, de hecho lo ha dicho.
Sí,
ahí está Kevin Conroy.
que adapten a... que revivan a Adam West.
No, pero es que si platicábamos como esta onda de Batman Millón, creo que Keaton es el ideal para darle como que esta sí. fluidez de la historia, más que nada. Aparte de que creo que Bale está muy reciente en el cotorreo y sería muy difícil, de acuerdo a cómo terminó de Dark Knight Rises, sería difícil el incluirlo, en mi opinión.
Sí, no, y además, creo que no se irían con ese Bruce Wayne. Yo creo que usted, o sea, sería no el del Nolanverse, por así decirlo. Yo creo que sería...
El Nolanverse.
Pues sí.
Y hay que ponerle, ponga su sustantivo y agrágale verse.
Pero, o sea, no habría ningún hilo ahí como de que fuera ese Batman, porque nunca hubo indicios de... pues un universo más allá, aparte de los personajes de Batman. Entonces sería el actor, pero pues de otro universo. Y sería todo esto con lo que van a hacer de la película de Flashpoint, que va a ser como un soft reboot para el DCEU.
Sí,
creo que ibas
a decir algo, o sea, creo que Christian Bale, o sea, como artista y, o sea, como actor, o sea, creo que él ya es un capítulo que tiene cerrado por completo y tiene suficiente trabajo como para regresar.
Aparte, creo universo. Que en una entrevista Bale mencionó que si Nolan no regresaba como director, él tampoco regresaba como Batman. Entonces ahí ya tienes. Que probablemente Nolan ha funcionado como productor. No sé si esté involucrado en todo este desmadre que quieren hacer.
Creo que es ya más por nombre que realmente que esté involucrado. Creo que en la de Man of Steel sí estuvo más involucrado. Pero a partir de ahí, creo que nomás ya casi nomás era para que le cayera ahí una lanita a la productora.
Ah, claro. Como
más,
tipo,
más que realmente...
Como no por, John Favreau sí. En todo lo de Avengers, ¿no?
Tal o sea, porque hizo... Creo que sobre todo porque le dieron... Así como que le dieron las llaves del coche a Zack Snyder y pues no le dijo, pues bueno, pues con permisito. Y por ejemplo el Batman de Christian Bale ya iba un poco encaminado como a ese punto, o sea, no era tanto porque era como un universo más realista, pero sí era un poco en la tercera ya que se ve que, o sea, ya está como muy lastimado, ya está totalmente encerrado en su casa, que no ve a nadie lo ha visto, ya se convierte como el clásico viejito en la casa embrujada, por decirlo un claro, poco de cómo lo empezó a ver Gótica al principio de la tercera película.
El ermitaño total, por así decirlo.
Así es. Pero sí, Michael Keaton, creo que sería mucho más interesante lo que pudiera hacer Michael Keaton al respecto.
Definitivo, y aparte, bueno, ahora, yo sí le no si le tengo nada de fe. Uh-huh. Espera, no le tengo nada de fe a que manejen, o sea, si todo va a concentrarse en Flashpoint, no le tengo fe a que manejen líneas temporales los Warner Bros. No sé por qué.
Ahora una pregunta interesante, y para saber un poquito más, porque ya casi nos quedo sin noticias. Si regresa Michael Keaton, ¿qué villano le gustaría que regresara de los clásicos de la época Michael Keaton?
No mames, el
e incluiría la etapa de Michael Schumacher porque yo lo...
Yo creo que sí.
Yo creo que Jim Carrey y el pingüino.
A mí me encantaría, la verdad, me encantaría ver a Mr. Freeze con Schwarzenegger de nuevo. Ahí, es una joya, güey. O sea, es un diamante en bruto. O sea, y es eso. Es tan, tan ilógico y tan... O sea porque ya es una caricatura, güey. Entonces, a lo mejor como que... Sí, o sea, a lo mejor darle un un giro de tuerca poquito para bajarle poquito el nivel. O sea, pero no más, es una maravilla, güey. Es, o sea, ver a Schwarzenegger hablando en puros dobles sentidos de hielo y de frío es una maravilla, güey. Y, por ejemplo, el acertijo no me gusta tanto. O sea, Jim Carrey...
A mí me fascina el acertijo.
Porque ese acertijo es más Joker que acertijo, güey. Está chido, es divertido y es Jim Carrey, pero es más Joker que acertijo.
Pero ojo, imagínate al acertijo hoy con el trip que Jim Carrey, como Jim Carrey, tiene ya, güey. O sea, ese acertijo estaría muy chingón, güey.
Sí, o sea, pero estamos hablando del acertijo de los 90.
Pero sí, te la pasaría, la de Mr. Freeze te la pasaría. Si le bajaras ese tono ultra neón que le metió Schumacher a...
No, sí, o sea, yo estoy hablando de
los... Sí, sería con otro estilo visual.
Sí. Podría funcionar.
A mí me gustaría, no necesariamente un villano, pero sí ver a Chris O'Donnell otra vez como Robin, la verdad.
Ah, ese güey ya enterró su carrera, bye.
Pero sí, creo que no... No,
de hecho, ¿qué se ha hecho ese cabrón?
Creo que sale en una serie como esa de CIS o algo así.
En CIS Los Ángeles. Ajá. Con Ice Cube o Ice-T.
Pero es que eso de Flashpoint, hay toda una posibilidad de tomar...
El que tiene una esposa toda güera, ¿no?
No.
Hay una posibilidad de incorporar todo lo que sí funcionó de toda esa era.
Es que eso es lo peligroso, güey. O sea, sí lo puedes hacer... Pero conociendo lo que nos ha entregado, y muchos amigos me van a odiar por esto que voy a decir, porque piensan que estamos en contra de DC y no, o sea, estamos en contra de Warner por lo que ha hecho con DC.
Pero imagínate un cameo, o sea, va Michael Keaton vestido de Batman caminando por Arkham Asylum. ¿Ah? Y ves a la galería, ves a Schwarzenegger ahí encerrado, ves a...
Eso estaría genial, güey.
Bueno, Schwarzenegger ni siquiera, porque al final sí se redime, ¿no? En esa película. Que se da cuenta de que no está muerta su mujer y regresa a estudiar para salvarla.
Sí, el único que muere en la era Schumacher es Dos Caras, ¿no?
El pingüino no se sabe.
Pingüino no se sabe,
Gatúbela no, el Joker sí.
Aunque también estamos hablando de que los veríamos, no es como que se incorporarían.
No a la historia, o sea, un cameo.
Exactamente. Ajá. Porque
la única que podría funcionar dentro de la historia sería Michelle Pfeiffer. Porque no muere y tiene una, de cierta manera hay una relación con ese Batman, güey.
Sí. Lo que quieren es más bien incorporar a Michael Keaton como una especie de mentor para el grupo, como un Nick Fury.
Sí, es así, pues no.
Ajá. Entonces, y no, sí, hacer una película de Batgirl, que sería como el Batman Beyond, pero en vez de un nuevo Batman sería Batgirl, y el Batman de Michael Keaton siendo como el mentor de Batgirl. Uh-huh. Entonces eso también estaría chido.
Sí, o sea, serían easter eggs, a eso me refiero, uh-huh. O sea, que estaría... chingoncísimo.
Hasta un fajo de billetes a Jack Nicholson para que salga 10 segundos.
No, pero está muerto el guasón.
Una foto. Un flashback.
Sí, pero no tenía sentido ver al Joker viejito, ya como está ahorita Nicholson, que son 30 años.
¿Año?
Sí. En fin, digo, es lo bonito de estos rumores, güey, que te dan espacio para mucha especulación y nostalgia. Sí.
Exacto, dicen tan poco, pero a la vez dicen tanto.
Sí.
Y de hecho, en otras noticias también del mundo de los superhéroes, en entrevista con Empire, Kate Shortland, que es la directora de Black Widow, reveló que la película funcionará como una despedida apropiada para Natasha Romanoff después de que no tuviera... una escena de funeral en Avengers Endgame, y también será un pase de antorcha para Yelena, el personaje interpretado por Florence Pugh, la nominada al Oscar. Pues Black Widow, que tiene bastante tiempo siendo retrasada, ahora se supone que llega en noviembre, y pues sería, no es precisamente que Florence Pugh vaya a ser la nueva Black Widow, pero sí va a tener una presencia importante, o por lo menos eso se espera, en las siguientes películas de Marvel. Entonces, creo que es una decisión bastante acertada.
Sí, 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 sí. Aparte, creo que funciona bien esa despedida, porque muchos sí se quedaron como que, qué chingados, nomás así.
Sí.
Y este, y creo que sí les va a dar ese, creo que sí les va a dar el cierre a los fanáticos de ver a Natasha Romanoff una vez más, ¿no?
Yo veía cierto como backlash, que había gente que decía, ay, Florence Pugh ya tiró su carrera a la basura, que no sé qué. Pues claro que no es como que solamente va a hacer películas de Marvel por el resto de su vida.
Y ya hay mucha gente que, volvemos a lo mismo, o sea, solo porque saturaron el mercado, ya se ponen en contra de.
O sea, al contrario, cuenta, sí.
Pues es lo que está poniendo, es lo que está gustando en el momento.
Y aparte, pues es una muy buena actriz, eso le da más ventanas todavía. Claro. Y pues, no, o sea, sí, claro, sí, puede ser un arma de doble filo el tener tu contrato con Marvel, porque básicamente se adueñan de tu calendario. Pero Benedict Cumberbatch ha seguido haciendo películas, Chris Evans siguió haciendo películas, Robert Downey Jr. siguió haciendo películas, entonces no es como que solamente vas a hacer películas de Marvel.
Es más, yo creo que realmente
que películas buenas.
Quien no sale de ahí, yo creo que realmente ahí te calas como actor, güey. O sea, en una película de superhéroes, no en la entrega que das o en el papel que haces, no. Pero si sales después de una y continúas con una carrera regular e incluso más exitosa, por ejemplo, un Christian Bale después de Batman, solo le tocó ir para arriba al cabrón. O sea,
sí, ¿sí? Y también puedes también ya solamente decir de que, pues ya el dinero no es un problema, entonces voy a escoger solamente proyectos, exacto, que de verdad ya me apasionen.
Ya pasé por ahí, ya lo hice bien, bye.
Y también, si quisiera hacer lo contrario, hacer blockbusters, pues estar en una película así de superhéroes le prueba lo que es estar con un presupuesto masivo, trabajando para un estudio, todo ese tipo de cosas.
Que yo, correcto. Yo, por ejemplo, me quedé con más ganas de Sam Rockwell en el universo.
Ah, Marvel. Sí.
Y no creo. Ah, no, pero no, él no tiene. O sí tiene que ver, no, me estoy confundiendo con Guy.
Podría salir en Shang-Chi.
O sea, sigue vivo. Era justo lo que iba a decir. Ajá. De que
sigue vivo, salió ahí en la cárcel con el mandarín falso de Ben.
Esa escena que le presenta las armas a Rhodey, a mí se hace muy, muy buena.
Es que es genial, güey. O también, pues, ahí, o sea, en su presentación que va bailando, ay, y todo el mundo así, güey, qué pedo, porque está tan feliz este compa. A ver, machas tu luz nueva, a ver si sí te ves. O ya está prendida.
Deja el subo más.
Esto ya valió madre.
Ahí está.
Sí, porque empieza a llegar ese momento en que solamente se ve el reflejo de tus lentes.
¿Ya se ve mejor? Sí, sí me alcanzo a ver.
Sí. Sí. Por otro lado, sí. Rodrigo tiene iluminación de meme de... ¡Ay, ya! ¡Ya, güey!
No, sí, pero pues yo creo que es un buen paso para la carrera de Florence Pugh y Black Widow estrena... ¡Ah, ya vi cómo se ve la luz! Ya estrena en noviembre de este año, si es que todo sale bien.
Muy bien. Diego, en teoría. Esperemos.
Esperemos.
En Disney Plus.
Nunca lanzarían esa película en streaming, estoy 100% seguro.
Imagínate que llegue un punto que estén tan desesperados que lo hagan.
No manches.
Que no abran cines hasta el 2022.
No, la guardan. No creo que se animarían a lanzarla en Disney.
Sí, empezando, no, güey, es que es el... Ver. No, y aparte es el eslabón entre...
No, y sobre todo que realmente no hay nada ya hecho después, entonces pues sí se pueden esperar, o sea, indefinidamente. Y mientras,
sí,
series grabadas en Nueva Zelanda.
Y no la lanzarían en streaming. Empezando que no tenemos Disney Plus. Y no puedo ver Hamilton.
Ya para noviembre ya va a estar. En teoría.
Ya.
Bueno, a finales de este año. ¿Ala? Puede ser noviembre, puede ser diciembre.
Quiero ver Hamilton.
Pero de hecho creo que sería una buena estrategia si adelantan el lanzamiento, güey.
Ah, pero yo creo que ya tienen contratos.
Sí, o sea,
servidores.
No, y contratos con Amazon, por ejemplo, todo lo.
Sí.
Todo lo de Disney ahorita está estrenando en Amazon.
Exactamente.
Y seguramente eso es exclusivo hasta octubre.
Hasta noviembre, creo. Ajá.
Pero bueno, otra serie nueva que me. O sea, es. Cada capa de esa noticia me gusta todavía más.
Estuvo chido el rap de
cada vez más. No mames, o sea, una serie de Fallout. Fallout es. La historia de Fallout es una maravilla, es de mis favoritas. Incluso ahora que le retomó Bethesda para Fallout 3. Obsidian con New Vegas. Para Amazon. Y desarrollada por Jonathan Lonan y Lisa Joy, que hicieron Westworld. O sea, no mames, güey. Es sin palabras. Como pueden ver. Precisión como machas que nunca ha jugado Fallout. En serio, juégala, es una maravilla. O sea, es. El setting es estamos en el futuro.
Ajá, véndemelo.
El pitch.
En el siglo 22 o 23, depende de qué juego estés. Un universo donde nunca se creó el transistor. Por lo tanto, toda la tecnología se resolvió a base de bulbos. Pero ya hay robots, hay lásers, hay toda la tecnología, pero es le llaman Atom Punk retrofuturista, porque es
Atom Punk retrofuturista.
Sí, o sea, porque todo es a base de bulbos y energía nuclear. Hubo un holocausto nuclear, entonces se crearon unas bóvedas en donde tú comprabas tu lugar ahí, entrabas a vivir ahí por 50, 100, tiempo indefinido de años, en lo que se arreglaba toda en la superficie. Entonces, todos los juegos empiezan de que tú eres un habitante del. Bueno, no todos, pero el Fallout 3, por ejemplo, tú estás dentro de una bóveda de estas. Algo falla, entonces tienes que ir a conseguir componentes y abren la bóveda y pues ves todo este nuevo mundo. Toda esta nueva realidad post-apocalíptica después de una lluvia nuclear en Estados Unidos. Y es muy, muy, muy divertido.
Y, por ejemplo, si fuera a jugar de que primero el Fallout 4, ¿le entendería?
Sí.
Ok.
O sea, todos están ubicados en diferentes lugares. Fallout 3 es en todo el área de DC. Fallout 4... ¿Dónde es Fallout 4? No me acuerdo
exactamente. Dice aquí que es.
Después de Fallout 3 hicieron como un remake que es New Vegas, que es en Las Vegas, California, y California. Que también es una joya también. Está chingón. En general todos son muy buenos. La historia es muy buena. El último no lo he jugado. Tuvo muchos problemas de inicio, el Fallout 76. Algún día de estos lo jugaré. Porque ese ya es más como cooperativo en línea y bla, bla, bla.
Okay, estoy viendo algunos videos, se ve interesante.
Sí, está muy chido. Es bajo el mismo sistema de Skyrim y de Oblivion.
Ajá.
El mismo engine, pero con láseres y fotones y armas y.
Está un vato como caminando en una ciudad y le salió como un dragón gigante.
A un Deathclaw, a huevo.
Se ve interesante.
Sí, chéquelo. Y no debe estar caros. O sea, el Fallout 3 incluso te lo regalaban cuando comprabas el Fallout 4 hace tiempo.
¡Wow! Salió como un hombre lobo gigante, como parece sí, entre perezoso y hombre lobo del Prisionero de Azkaban.
Y luego hay zombies nucleares, hay zombies que brillan en la noche, hay Está chido. Ahora imagínate eso, dirigido por Jonathan Nolan y Lisa Joy. Bueno, creado, desarrollado por y producido por Amazon, bueno, que ya sabemos que sí, no se tienta el bolsillo a la hora de
no aventar billetes. Spare no expense.
Sí. Él nomás avienta billetes, háganlo.
Ajá. Se imagina así como los productores de las series de Amazon que salud, te van otros 100 millones de dólares.
Exacto, funcionaste, toma 200, hazme una segunda temporada.
En fin.
Y
terminamos. Ay, sí.
Ya no hay noticia.
Nada, güey, nada. Y les digo, deberían agradecer nuestro público que rascamos.
De verdad, sí.
Machas se encarga de rascar para que haya noticias en cada episodio.
Sí, fue una semana bastante silenciosa.
Muy.
Algo que no platicamos, sí, cierto. Ya me acordé. Regresando a lo del DCEU. Declaró Ray Fisher, que es el actor que interpreta a Cyborg en Justice League, que había tenido que la experiencia de grabar Justice League con Josh Whedon había sido terrible, que había sido muy, muy mal director Josh Whedon. Todo esto empezó cuando un video de Comic Con de hace unos 3 años más o menos, en que Ray Fisher dice que trabajar con Josh Whedon fue algo bastante bueno y que él había llegado a limpiar y a dar el mejor producto que se podía esperar, pues puso un tweet de que me gustaría tomar estos momentos para retractarme totalmente de lo que dije. Trabajar con Josh Whedon fue terrible, tuvo un comportamiento terrible con el cast y pues ahora sí que es lo que se sabe ahorita. Josh Whedon no ha dicho nada y también dijo que Geoff Johns y otro de los productores lo habían permitido, no han dicho nada. Entonces, pues como que con esto del Snyder Cut como que empieza a salir lo que fue en realidad todo esto de Justice League cuando entró Josh Whedon. Ya se supo pues que no habían sido totalmente sinceros con cómo había salido Zack Snyder del proyecto y todo eso. Pues sí, ya lo dijo Ray Fisher.
Hay otra noticia que se nos olvidó, que este chava puso en el grupo en la semana, que Sandman llega a Audible el 15 de julio.
Ah, trae muy
con bien las castigo. con las voces de Kat Dennings, Taron Egerton, Neil Gaiman, James McAvoy, Samantha Norton, Andy Serkis, Michael Sheen. Supercast para esta edición en audio de Sandman. Por ahí Chava nos compartió esta noticia.
Sí, sí, trae muy buen cast.
Yo está recién salida del horno. Creo que ya se había anunciado de hace rato que Disney está trabajando como la adaptación en vivo de live action de Peter Pan a Peter, Juan y Wendy. Que según eso el director de Pete's Dragon, David Lowry, la va a dirigir. Pero al parecer, y según Variety, exclusiva de Variety, están buscando a Jude Law para que sea el Capitán Hook. Lo cual suena muy interesante. Está chido.
Está viendo qué hacer porque temo por el futuro de Animales Fantásticos. Es el plan B de Jude Law. Como DC tiene su plan B, Jude Law también tiene su plan B.
Ah, yo creo que, igual que Christian Bale, creo que necesita un plan B. Es Jude Law. Ajá. Es buen actor, que de repente no lo sirve también, pues bueno. No me acordaba que Hugh Jackman había sido Hook.
Sí,
en la última.
En la última, sí.
Pan integral.
Que cantaba la de We Will Rock You mientras mandaba sí, a la banda a la plancha.
Oh, y otra, la de Smells Like Teen Spirit, ¿no? También la cantaba.
Ah, no, era esa. Sí. La de Smells Like Teen Spirit, tienes razón.
Dios, no necesitaba ese recuerdo.
Pero también, bueno.
De trailers hubo uno de decir, una serie.
¿Para qué seguirle con mi rant en contra de los live action? Sí, ya sabemos que van a seguir con su live action. En fin. Sí. Trailers.
Tráiler, ahí por ahí hubo un tráiler de una nueva serie de Netflix que se llama Away, interpretada por Hilary Swank, que es una astronauta que lidera una misión de astronautas internacionales que van a Marte y como que lidia con lo que es dejar a su familia, dejar a su esposo, dejar a su hija, en un momento muy álgido de su vida familiar. Creo que estrena en agosto, si mal no recuerdo. También por ahí va a haber un Street Food Latinoamérica, en donde van a ir a 6 diferentes países. Street Food, bastante buena docuserie en Netflix para que la vean. Y mañana estrena el documental de Walter Mercado también en Netflix. Entonces, ahora sí que no han parado con el contenido. Y esto es algo que me gustaría platicar y no sé si estén de acuerdo.
A ver.
Por ejemplo, en esto de Walter Mercado, leía yo en los comentarios de que les ponían a Netflix de que, ay, ¿por qué ponen este tipo de contenido? Que no sé qué, que parecen Televisa. Pues a final de cuentas, Netflix es como un estudio. Tiene que dar a todos los demográficos que pueda tener, porque no solo hay un tipo de cliente para Netflix. No sé si me explico.
Sí, y también la cosa claro. Es, o sea, muchas veces no te das cuenta si un estudio hace cosas tan variadas o sea, porque tiene productora, o sea, tiene muchas productoras y distribuidoras a varios niveles, o también digo, también Disney que ha ido adquiriendo de todos lados y ya tiene un montón de digo, en su momento también, por ejemplo, tenía Miramax, que después eventualmente la vendió. O sea, tiene como muchos niveles de apps, o Fox, por ejemplo, antes de su venta, que tenía Fox Searchlight, tenía Fox 2000, tenía
exactamente
20th Century Fox. Entonces, uno era como contenido más más independiente, otro era más para adultos, más para niños, para etcétera. Y aquí todos pues Netflix, entonces sí, o sea, Netflix sí,
no tiene divisiones.
Netflix, o sea, tiene que abarcar el mayor espectro posible. Y desarrollar para todo el público, o sea, para todos sus tipos de público. No solamente para gente pensante, también para gente que ve telenovelas, también para gente que ve, o sea, pues hay...
No, y aterrizando.
Hay público para todo y Netflix quiere ser para todo el público. Entonces tiene que enfocarse
tiene muy
para...
buenos... Ajá.
Aterrizando muy buenos, más tu ejemplo hacia Televisa, básicamente lo único que diferencia a Netflix de una televisora común y corriente es la división de canales, güey. O sea, sí. Si Netflix te lo pusiera como canal, pues ya sabrías que, no sé, tu canal 5 de Netflix solo tendría cierto contenido, güey. Que básicamente es lo que hace tu algoritmo, pero ya se basa en gustos, sí. Básicamente.
Sí, solamente lo hace, pero en su versión para niños, que es más para proteger a los niños de contenido para adultos, pero no tanto que sea...
Los M's de Netflix tienen muy buen equipo de marketing. Las personas que les contestaban de que, que no puede ser, que nadie quiere ver esto, que les contestan, pero la semana pasada, ¿qué tal con Dark? Y hace 2 semanas con Umbrella Academy. Aquí hay programación para todos los gustos.
Sí, la verdad, sí.
Más de chido.
Está perro. La cuestión aquí también, lo que yo sí veo de Netflix, y lo pongo en la mesa porque va de la misma relación, no sé si ustedes vean que hay un chingo de documentales ya de... tal vez solo es mi algoritmo personal, porque me he puesto a ver de Filthy Rich y todas esas cosas. Para mí ya me porroja puros documentales de abuso sexual. Cabrosísimo. O sea, el de Surviving R. Kelly y tal, y el de When They See Us, o sea, como que puro pinche documental de cuestiones reales, pero negativas. Entonces también ahí qué tan equilibrado podría estar el algoritmo.
Creo que es tu algoritmo, porque yo no sé de qué me estás hablando, no tengo ni idea de qué me estás hablando.
Ahora sí que algoritmo de Netflix es todo un misterio, porque yo pienso que no solamente le llega información a Netflix de lo que ves en su plataforma. Yo creo que también debe llegar información de lo que ves en otras plataformas, ¿no?
Puede ser.
O sea, de que, por ejemplo, si ves muchos de Real Crime o de cosas así, no sé si también los ves en Amazon Prime.
Pero a ver, ¿ya no hay algo recomendado para ti?
Es que también hay una lista de porque viste X.
Sí, eso me salió ahorita, porque viste Narcos México.
Que también. Entonces muy probablemente te dice de que año, si vi, porque viste Filthy Rich. Ah, pues ya, pues, por ejemplo, a mí me sale ahorita
Pero es que antes salía el recomendaciones para...
A mí esas ya solo me llegan por correo.
Porque viste,
ya no llega a la lista.
Porque viste Lego Batman Movie, Superman Returns, Flash, Gotham, Supergirl, Titan, no, Suicide Squad, no Young Justice.
Porque viste Sherlock, la ley de los audaces. Mejor conocido como Suits.
Y luego estaba viendo por qué carajos me salieron estas de Adam Sandler, me imagino porque vi la de Uncut Gems. Pero hay una que se llama Termina Golf. O sea, Termina Golf es la de
Happy Gilmore. Termina Golf.
Termina Golf, güey. Y luego hay otra que se llama The Underdogs, que no sé si sea su título original, pero es esta película argentina que es del futbolito, que es animada. Seguro la han de haber visto. Y no sé si se llama Underdogs, pero yo, ¿por qué el chingas les cambiarán el título tan cabrón? También ya Netflix. Creo que es por distintas productoras que jala gente, porque he visto productoras chinas, productoras brasileñas. Así como que se la jalan de donde pueden para... Qué feo se escuchó eso. se las trae de donde pueden, pues para tener también el contenido de la distribución, me imagino, para pagar menos, no sé.
No, y es que también, Netflix y Amazon, sobre todo, tienen rato ya, o sea, mandando representantes a todos los festivales de todo el mundo. Porque sí, o sea, para ir comprando derechos, y pues sí, o sea, pues, como compran derechos aquí en el Festival de Guadalajara, compran en el de Shanghái o compran en donde sea, o en Cannes, o en... Entonces sí, pues, mira que de repente pues salen acá cosas extrañas. Y es eso, o sea, contenido que de ninguna otra manera te iba a llegar.
Sí, claro. O sea, no lo critico.
Ah, sí.
Pero me llama la atención. Ajá. Uh-huh.
Tío, pues la verdad, últimamente he estado viendo puras cosas viejitas.
Yo también. Yo también he caído mucho en eso.
Pues pasamos. Yo, así como de recomendaciones, volví a ver la trilogía de The Dark Knight. Y confirmé que la 1, cada vez que la veo, me gusta más. Y la 3, cada vez que la veo, me gusta menos.
A mí, fíjate que me gustó más la 3 ahora que la volví a ver. La vi hace como 2 semanas. Pues, y si hubiera manejado mejor a Bane, qué buen Bane es Tom Hardy.
No, en sí lo manejan bien. El problema es el último giro.
Sí.
El último giro es lo que, o sea, arruina 90 minutos de película.
Y aparte dura un buen, la tercera dura casi 3 horas, ¿no?
Pues también la de Dark Knight, ¿no? La de Dark Knight también es.
Pero esa fluye.
Larga, ¿no? Ah, no. Es una puta chulada, güey. Una chulada absoluta.
Y me he dado cuenta que sí estoy prefiriendo más Amazon. No sé qué batallas de ahí de derechos tengan, pero se me hace. O sea, vi Volver al Futuro en Netflix. Quise ver Volver al Futuro 2. No está Volver al Futuro 3, solamente Volver al Futuro 3. Entonces me tuve que ir a Amazon.
No entiendo por qué chingados. Nunca me lo he explicado. Siempre te falta una en las trilogías, güey. Siempre.
Es una cosa muy curiosa porque siempre, casi siempre, la primera, la mayoría de veces, la traen otra distribución que las otras dos.
Oh, ok.
Es como, por ejemplo, en Star Wars, que pues la primera, hasta ahorita que Disney compró los derechos... Bueno, con por Fox. O sea, pero pues Star Wars episodio 4 siempre fue de Fox.
Ah, sí. Y TNT era de Paratón Star Wars. Se acaba la 3 y pum, a la 5.
Sí. entonces, ellos manejaban diferente todos los derechos y eran. Pues no un problema. Bueno. Un problema, por ejemplo, también, o sea, lanzar otra vez una remasterizada, que por cierto, sí les dije que hay una versión remasterizada que hicieron Por su parte, fuera de Lucasfilm, anda por ahí rolando en Torrent. En 4K, una remasterizada de una copia original de Episodios 4.
Wow.
Remasterizada a 4K, por fuera, totalmente por fuera. Pero la quiero bajar, pero son como 40 gigas. Porque es 4K sin compresión.
Verde.
Pero sí, y luego también ahora salió Netflix, quitaron el episodio de Community de Dungeons & Dragons, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, que así de... Güey, o sea, se nota que nunca han visto el episodio, o no sé si reaccionaron antes de investigar, decir, pues más vale aquí corrió que aquí quedó.
Pero ahí en esa parte, por ejemplo, porque esta semana vi 13 Reasons Why, solo para terminar de verla. Y me acordé que quitaron este capítulo de la escena de... O bueno, cortaron la escena del suicidio en la primera temporada de la chica, ¿no? Y estaba viendo busqué las notas y decía que el creador estuvo de acuerdo en que lo quitaran, güey. Pero en esta parte de Community, ¿preguntan o lo quitan en seco sin avisar?
Pues...
Bueno, porque en sí estarían infringiendo derechos de autor, mi opinión, güey.
No, o sea, no cortaron la escena, quitaron el capítulo.
Por eso. O sea, ¿cómo muestras una continuidad de una serie que tú vendiste de 11 capítulos? Al quitar uno, ¿no estás infringiendo la obra original?
Según yo, la plataforma tiene los derechos de...
Tienes los derechos para transmitir, pero no tienes la obligación de transmitirlos.
O sea, por ejemplo, es como cuando estás en un avión o en un camión que algunas películas salen diferentes. Por ejemplo, hay películas que salen sin algunas escenas de violencia.
Esta película ha sido recortada para...
Ajá, de que...
Sí, pero ahí es la ahí estás como una.
O sea, por disclaimer. Pero es una censura del estudio, por ejemplo.
Exacto.
De que, esta se va a transmitir en los camiones, entonces tienen que ser...
Por ejemplo, para el corte público, de ese capítulo fue solo en Netflix.
En Netflix.
Okay.
Ahí ya no puedes... En Amazon, regresamos. En Amazon está completa la serie. Amazon Prime. Super capítulo. Creo que probablemente de mis capítulos favoritos de Community. Sí. En fin, ¿qué viene esta semana que recomienden?
Ah, yo les recomiendo que vayan a ver The Lego Batman Movie. La volví a ver, está muy, muy chida. Me divertí mucho viendo esa película.
El inicio es buenísimo.
Sí, tiene para todos y hasta salen los Daleks. Eso me hace bien chido y que dice el Joker. Pregúntenle a sus amigos nerds. Los Daleks, los villanos de Doctor Who.
La cita es lo mejor, la de... Que hace una cita de Michael Jackson. No, él no lo dijo. Lo dije yo. Uhu. Estaba muy estúpido.
Y también vi... ¿Qué más vi? Empecé a ver Ozark. Qué buena serie. Wow. Sí, muy, muy recomendada. De ahí por qué causó tanto furor lo de una cuarta temporada en dos partes. Está muy, muy, muy buena.
¿De qué trata? Platícanos. Haznos el pitch.
Es un... analista financiero que de la noche a la mañana se entera de que la empresa en la que trabaja es una lavadora de dinero para un narcotraficante superpoderoso. Es el único que queda vivo de su empresa, entonces él decide empezar a trabajar para este señor, irse a vivir a un lugar que se llama el Ozark, que son unos lagos gigantes, y empezar a lavarle dinero al dealer. Y es vender casas, comprar terrenos, y llevo dos capítulos, están muy, muy buenos.
Pues también es como medio del estilo Breaking Bad, ¿no? Así de,
sí, al estilo Breaking Bad, familia.
Alguien que no te imaginarías uh-huh. en el negocio de las drogas.
Oh, de hecho, sí. Con ese nombre jamás me hubiera imaginado que eres el pitch. Sí. Con el nombre de Ozark.
Yo tengo una hielera.
Como familia suburbana que se mete en grandes problemas.
Bien. Como Wiz también era del estilo. ¿Tú, Rodrigo?
Yo, pues por la neta, por la chamba, terminé de ver Space Force. Me agradó mucho el final. Sí. Creo que la dupla de o sea, es que se me hace muy arriesgada la serie para ahorita, güey, para cómo está Estados Unidos y China. Se me hace genial, güey.
O sea, pero también si le tirabas dentro de 4 años que ya no esté Trump, ya no iba a funcionar el chiste.
Ah, no, totalmente, sí, totalmente. No. Esa es la genialidad, creo, de la serie.
Era una serie, o te avientas suerte sin paracaídas o no te avientas.
Exacto.
Y a veces paracaídas o es mochila.
Y la dupla de ya lo dije en episodios anteriores, la dupla de Malkovich y Carril se me hace que funciona muy cañón.
Fíjate que yo vi los primeros 3 episodios y no me terminó de encantar.
A mí el personaje de Ben Schwartz, no.
El fucking
que
Tony.
Es la voz de Sony.
Sí, güey, fucking Tony.
No lo soporto.
O sea, al final se pone chido el güey.
O sea, sí, creo que sí es demasiado. O sea, es. Sé que era la intención del personaje. Y creo que no tiene sentido de por qué un personaje sea así. O sea, es insoportable y sí, o sea, sin sentido. Y sé que muchas personas no tienen sentido, pero así, no tiene lógica. A mi parecer, o sea, y no lo aguanto. Pero Malkovich es una joya su actuación.
Totalmente, totalmente. Vi, como ya les dije, 13 Reasons Why. Me arrepentí. O sea, la tenía que terminar de ver como por la curiosidad.
Te faltaba como 20 razones.
Muy predecible. Y creo que te das cuenta de que una serie está a nada de morir cuando es así como que una serie como de la temática de 13 Reasons Why y empieza a tener temas como de flashbacks de ciencia ficción. O sea, de repente el güey sueña en ciencia ficción y ya es. Entonces, cuando tienen esos puntos, digo, esto va a terminar mal. Y así es, o sea, muy predecible. Creo que pierde toda la fuerza del mensaje que llevaba cargando con las 3 temporadas anteriores. No estoy diciendo que sean buenas, pero llevaba. Iba con este mensaje, lo iba formando bien, creciendo, de pide ayuda, etcétera, pero ya se pierde en una dualidad de que el güey ya se me fue este rollo. ¿Cómo se llama cuando haces cosas pero no te acuerdas y como que es el otro yo quien lo hace? Es que no es esquizofrenia, pero digámoslo así.
¿Doble personalidad?
No tanto, o sea, es como tienes estos blackouts y no te acuerdas de lo que hiciste, pero sí lo hiciste tú.
¿Memento?
No sé, pero pues llega ese punto tal cual y la intención de la cuarta temporada es esta, abordar el tema de las enfermedades mentales y creo que fallan totalmente en representarlo de esa manera. Entonces, no sé qué veré esta semana, pero creo que me voy a aventar con Ozark.
Okay. Está bastante bien.
¿Tú? ¿Qué tal?
Yo les traigo cosas raras como siempre.
Venga.
En primer lugar, regresó Critical Role, episodio número 100 de la segunda temporada o de la segunda campaña. Ayer lunes ya lo subieron también a YouTube, que sale los jueves en Twitch y los lunes lo suben a YouTube. Es una maravilla volver después de como 2 o 3 meses que no habían podido grabar. Ya hice un set con sana distancia y todo lo habla. Si no se pusieron al corriente en esos 3 meses, porque son como 230 capítulos antes de eso. Sigo viendo The Darkest Timeline, el podcast de Ken Jeong y Joel McHale. El episodio de esta semana está buenísimo, que sale Whoopi Goldberg. Y nomás es una joya, güey. Ahí, sobre todo, hay una.
¿Whoopi Goldberg o el episodio?
¿Eh?
O ambos. ¿Whoopi Goldberg o el episodio? O
también
ambos.
Que las personas que el episodio están escuchando nos digan qué es lo que han estado viendo, porque veo que hay algunas personas ahí conectadas.
Creo que somos tú y yo, Rodrigo. Y... hay 3 personas conectadas.
Díganos qué han visto, amigos.
Hay una anécdota en personal. se me hizo súper chingona de cuando recién empezaba este Whoopi Goldberg. De repente estaba como en un taller, una madre así, y uno de los directores que era un productor de Broadway dice, güey, no, ¿por qué no te así hay que lanzarte, o sea, hay que ponerte en Broadway, la neta está súper chido tu acto, estás hablando de los 70s, una madre así, 80s, no, creo que 80s, principios de los 80s. Y así, ah, sí, vamos a que están platicando, ah, sí, pues voy a comer con unos amigos, con mi amigo Paul, Martin y Carl. ¿Quieres ir? Ah, Simón. Y que llegó al restaurante acá super pepón y era Steve Martin, Paul, no, ¿quién era Paul? Y Carl Reiner, en paz descanso, que se murió la semana pasada. Y así de, vergas, ok. Un par de años después, que Steven Spielberg estaba interesado, le habló que la quería para un papel, y dice, ah, huevo, Tiburón 4, ¿cuál va a ser? No, el color púrpura. Y así, no, sí, nomás antes, quiero ver como tu, el show no me tocó verlo en Broadway, y escuché que era bueno, no es que lo habla, ¿se puede? Ah, Simón, ah, pues tengo un teatro por aquí, un teatro chiquito, güey, igual, invitar a unos amigos, y dice, debía haber aprendido la lección. Y así de sus par de amigos era Michael Jackson y no sé quién, y fulanito y sutanito, acá pura celebridad. Y pues también le hizo su función privada a Steven Spielberg y sus unos cuantos amigos. Pero sí, escúchenlo, está chido, es podcast, pues, y también en YouTube está la versión en video.
¿Cómo se llama otra vez?
The Darkest Timeline. Que es en relación a este episodio de las líneas temporales de Community, donde hay una línea de tiempo que es como la línea oscura, donde hay un suceso que hace que todos se vuelvan malos, se hacen villanos. También uno de los mejores capítulos de Community sin pedos. ¿Qué más he visto? Y por lo demás, puras películas ochenteras. Estoy viendo la trilogía de Indiana Jones. Estoy viendo la trilogía de Volver al Futuro. Llevo dos de Volver al Futuro. Llevo una de Indiana Jones. Nótese que digo la trilogía de Indiana Jones. Y pues ya. Digo, mucho YouTube y así, pero... mucho podcast. Marquise Brownlee. ¿Qué otro hay? Podcast de Community. Estoy como muy, muy clavado en Community. Mucho de Harmontown. El podcast de que también tiene el canal de YouTube de Dan Harmon. En fin, eso. Nadie contestó. Nadie te peló, machas, en el chat. Creo que sí somos nosotros tres y Chavi.
No, somos...
Y Chavi. Y Chavi,
bueno, éramos seis hace rato.
Algunos bots por ahí. Algunos bots.
Yo tengo otros datos.
Nos está checando la nuestra transformación a ver qué estamos diciendo.
Pero estamos teniendo muchos corazones. Alguno de nosotros tres está rompiendo corazones.
El probablemente Chava.
Pero Chava no está.
Y en nuestra sección de Al final se muere.
De corazones rotos. El único, nuestra sección inevitable. El mejor compositor de bandas sonoras de la historia, sin lugar a dudas. El maestro Ennio Morricone. Tan menospreciado en la Academia de las Artes de Hollywood. 6 nominaciones al Oscar. Solamente ganó una. Por los 8 más odiados de Tarantino. Y un Oscar honorífico en 2007. Pero también dio... ¿Qué hubiera sido de Spaghetti Western sin Ennio Morricone? Toda la saga del bueno, el malo y el feo y del por un puñado de dólares, por unos dólares más. Eras una vez en América, eras una vez en el oeste. La misión, Cinema Paraíso, Paradiso. ¿Qué más les dije hace rato?
Hateful
Eight. Los Intocables. ¿Qué no hizo y qué de lo que hizo no era una obra maestra, una maravilla de escuchar?
Y más no, de y son 500 de esos créditos en toda su carrera también.
Sí, exacto. O sea, son ya de esas composiciones que forzosamente reconoces. O sea, no en el ámbito en el que le escuches, la reconoces.
Sí, no.
Sí,
y sí, también no, hay porque gente no es que... John Williams. A John Williams sí le dices, este güey es John Williams.
Pero pues probablemente me refiero a la, lo ha escuchado y no sabe que es Ennio Morricone.
Sí. Exacto, me refiero a la composición. Ajá. O sea, por ejemplo, como lo que decíamos la otra vez de Carrozas de Fuego, de que escuchas el tin, 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 ya, ubicas la melodía en chinga, güey.
Ajá. O sea, de Ennio Morricone es el... Y pues no es como que lo escuchas y dices, ah, pues la canción de los vaqueros. No piensas de que la obra de Ennio Morricone.
Caballo dorado.
Una disculpa, maestro Ennio Morricone, por haber dicho así a su obra.
Todavía está ni se ha enfriado el cuerpo y ya andas con tus cosas desmachadas.
O sea, esa escena donde sale esta bola del desierto, es así. Imagínense eso, ¿no? Que sale la bola toda árida.
Oye, y por ejemplo, o sea, hay escenas donde, o sea, toda la tensión, o sea, es pura, o sea, el duelo final del bueno, el malo y el feo, el 90% de esa escena es la música. La escena de armónica, y Blue Eyes o Angel Eyes. Blue Eyes. Eras una vez en el oeste, cuando están colgando el hermano de armónica, spoiler alert. También, o sea, la música, la intensidad de la música te lleva más allá de lo que estás viendo. Es.
Totalmente.
Y oye, yo como fan de Sergio Leone no puedo ser fan de Sergio Leone sin ser fan de Ennio Morricone.
Y sí, fan de la mano, ¿no?
Es un antes y un después el cine después de Ennio Morricone. Y pues que le acaban de otorgar el premio Princesa de Asturias de este año. Todavía no se lo entregaban. Pero sí, Princesa de Asturias 2020. En fin, pues que descanse en paz.
Que descanse en paz, porque al final se mueren todos.
Sí.
Nos morimos todos.
Nos morimos todos.
Esperemos que no de COVID. Lávense las manos. Mantengan su distancia. No salgan de su casa si no es esencial. Y cuídense mucho.
Es correcto. Cuídense mucho.
Recuerden seguirnos en Al Final Se Mueren en Twitter, Al Final Se Mueren Todos en Facebook. Y la forma en que ayudan que este podcast crezca es que también nos dejen ratings y reviews en las plataformas que nos escuchen. Si nos están escuchando en Apple Podcasts, pues abran ahí ratings, pónganle 5 estrellitas. Solo se aceptan reviews de 5 estrellitas.
Porque si no,
si no, absténganse.
5 estrellas o nada.
Porque si no, ofenden la integridad de macho si le pongo 4 estrellas.
Exacto.
Y pongan acá de que un mensajito de que, saludos a Chava el Rompacorazones, algo así, no sé.
Pero 5 reviews y le damos el teléfono personal de Chava.
Así.
Un día hay que cometer el error de no poner nuestro nombre, como yo puse mi correo, pero el número de Chava en la pantalla.
Y básicamente lo que eso hace es que hace que el podcast salga en las páginas de inicio de otras personas y así nos puedan encontrar.
En fin, muchas gracias por escucharnos. Al final se mueren todos.com. Y yo soy @Barson. Me encuentran así en todos lados.
@RodaAlFinal.
Y @ElMachas y ElMachas.com.
Ahí sí, pues Barson.com.
Pues ElMachas.com.
Le acabo de cambiar el diseño de mi página, por cierto. Ahora que he estado escribiendo un poco más ahí.
Quiero aprovechar para agradecer a la hermana de Fer Ramírez por mi Yoda. Más información en mi Facebook. Chulada. Gracias.
Promocionalo.
Es un Yoda.
Es un Yoda de estambre. Se puede desnudar.
Con camisa de cavernícola. Al parecer mató un Wookiee para hacerse un...
Está genial una su camisita, con su piel. Y ven, aparte se abre sus deditos. Todo el detalle. Búsqueme.
Pues bueno, gracias. Y nosotros nos vamos.
Despedimos.
Cuídense.
Uga, uga, uga.
Al final se muere.